A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa A su imagen, con todos ustedes, Inmaculada Moreno. Si recuerdan, en los programas anteriores habíamos estado viendo los dones del Espíritu Santo. Hoy me centro en los frutos. Recordemos cómo los dones van en relación a la santidad de la persona, cómo los carismas están más en función del servicio y, por lo tanto, de la misión concreta que Él quiere que desempeñemos, que nuestro Señor desea que desempeñemos. Y los frutos son la consecuencia de esta acción del Espíritu en nosotros. Son ese pozo que nos deja una vez que Él se ha hecho presente. Cuando una persona va acercándose cada vez más a Dios, percibe más los frutos del Espíritu. El gozo, por ejemplo. Podemos sentir gozo, pero no siempre es una experiencia constante. Sentimos gozo, pero al rato estamos inquietos. La vida de santidad no es suficientemente fuerte en nosotros. Según vamos creciendo en el Señor, los frutos del Espíritu Santo van siendo una experiencia más permanente, tanto interior como exteriormente. Por ello, podemos comprobar cómo hay personas que en medio de muchas dificultades viven gozosas y las vemos con una paz tan grande. Y aquí encontramos una señal de la santidad, esa capacidad para responder desde la fe de una forma espontánea. Y aquí también está la manifestación de los frutos del Espíritu. Porque, queridos amigos, estamos hechos para dar fruto y para que nuestro fruto dure. Un árbol está llamado a cargarse de frutos, tan pesado que se vea más el fruto que el árbol. A veces no se ven las hojas, ves más el fruto, es lo que te llama la atención. Para eso, el árbol ha tenido que morir a muchas cosas y dejarse chupar para que el fruto esté ahí. Esta es nuestra llamada, que seamos maduros y no duros en la vida del Señor. Los frutos son, según Gálatas, según la traducción, en este caso, de la BAC, caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo saco de Gálatas 5:22. San Pablo hace esa diferenciación entre los de la carne y los del espíritu. Me voy a centrar en el gozo, paz, afabilidad, bondad y templanza. Y los he clasificado en dos grupos. Aquellos que van más en función de lo que acontece en nuestro interior frente a aquellos que van más en consonancia con el trato con los otros. Desde este fuero interno tenemos gozo, paz y longanimidad. Respecto a los que van al trato hacia los otros, tenemos afabilidad, bondad y templanza. Vamos a empezar con el primer grupo, el gozo. ¿Qué significa este fruto y por qué sentimos esta experiencia de Dios? El gozo es esa alegría profunda, permanente. No es la expresión exterior meramente, sino algo que está dentro de nosotros, de forma continua. En la Escritura aparece, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esta expresión del gozo. Por ejemplo, en el capítulo 15, del 2 al 3 del libro del Éxodo, tenemos ese canto triunfal de los israelitas al haber sido liberados por Dios de la esclavitud de Egipto. Dios es mi fortaleza y el objeto de mi canto. Él fue mi salvador, Él es mi Dios. Yo lo alabaré al Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Dios es un fuerte guerrero, su nombre es el Señor. Los israelitas estaban metidos en esa sociedad egipcia que no les dejaba expresar al Dios verdadero. Aquellos hombres son liberados del yugo de Egipto. el gran imperio, y expresan este canto triunfal, este canto gozoso. Es una expresión del gozo, que es esa vivencia interior de la alegría. Cantaré al Señor, sublime su victoria. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, nos dice Éxodo 15 del 1 al 2. ¿De dónde brota nuestro gozo? Pues de que hemos sido liberados y salvados por el Señor. La diferencia entre este gozo y el gozo mundano es que el mundano nos deja un hastío tremendo. Es una falsa alegría y las falsas alegrías dejan heridas porque son engaño del maligno. Muchas veces. El deseo de disfrutar de las cosas lo toma el maligno para que pongamos nuestro gozo en las cosas y no en Dios. Para despistarnos, desconcentrarnos. Una vida mundana deja heridas. Cuando vamos poniendo nuestro corazón en las cosas, este hecho nos deja heridas. En fin, no digo que no disfrutemos de las cosas del mundo. Por supuesto que puedo disfrutar en una boda, en una comida, sanamente, claro, se entiende. Esa visión de que el cristiano es un reprimido es una mentira. No lo es si vive su fe de forma auténtica. Al contrario, disfruta libre y no esclavo. Esa es la diferencia. Por el señorío de Cristo soy señor de las cosas y de aquí brota nuestro gozo. No podemos volver la espalda a nada del mundo, como viviendo al margen de lo que acontece a los demás hombres. Hemos de ser cristianos en el mundo para actuar en él a modo de fermento, desarrollando así nuestra misión como laicos comprometidos, o religiosos, o sacerdotes, o sea cual sea la vocación a la que estamos llamados, aunque claro, la relación con el mundo será distinta. Hay un eslogan que suena constantemente por parte del mundo: vive la vida, el carpe diem famoso. ¿Qué es vivir la vida? La vida se vive gozando realmente. ¿Y cómo se goza? En Dios. Cuando esto se descoloca y entonces se arrastran heridas. Es decir, cuando no vivimos el gozo así, desde Dios. Muchas veces en la oración pues hemos también de ver y de dejarnos iluminar por el Señor, para ver también cuando nuestro corazón alberga esas heridas que nos ha dejado la huella del mundo. También este gozo se expresa en el Antiguo Testamento, en el cántico de Débora, en Jueces 5, y de nuevo nos encontramos con un canto de victoria, un canto triunfal, porque nuestro gozo está en la victoria de Cristo. Este es nuestro gozo, que suya es la victoria, es el gozo hondo del Hijo de Dios, el gozo de los pequeños. Os recordemos a Ana, la madre de Samuel, en 1 Samuel 2. Mi corazón exulta jubiloso, mi poder se exalta en Yahvé, mi boca se ha dilatado contra mis enemigos, pues me regocijo con tu salvación. Cuando el Señor la hace fecunda y consagra al Hijo que va a tener, canta como cantará después también María en el Magnificat, en Lucas 1:46. Mi alma engrandece al Señor y exulta de júbilo mi espíritu en Dios mi Salvador. Esa expresión del gozo es el canto, y esto es lo que también podemos expresar. Es como duplicar la expresión de la alegría, como orar a lo grande, como el que ya no puede más y desborda en el canto, en la danza incluso. Un segundo fruto es el de la paz. ¿Cuánto se habla de la paz? Jesús en Juan 14, 27, al ver cómo sus discípulos se turban ante la inminencia de su pasión, les dice estas palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy yo. Señor, ¿cómo es la paz que tú nos das? La paz no es ausencia de guerra o de tensión. Hay un santo que especialmente recibió ese carisma del Señor, el de propagar y extender la paz. Fue San Francisco de Asís, quien además de descubrir a Dios en la creación, supo expresar con frescura el evangelio de la paz. Fue además intermediario en grandes conflictos, incluso con el mundo islámico. Recordemos ese conocido himno franciscano: Señor, hazme instrumento de tu paz, Donde haya odio, ponga yo tu amor. Donde haya ofensa, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino amar. ¿Qué claves nos da? Voy a fijarme en dos. En primer lugar, la cuestión de la duda a la que hace referencia el himno. San Francisco no se refiere a la duda de si Dios existe o no, sino a que dudemos de Dios. Cuando en nuestra vida se ponen las aguas tempestuosas, nos pasa como a Pedro, que va tan tranquilo sobre las aguas hasta que le entra la duda y se hunde. Se trata de dudar de que Dios está ahí y esto es lo que me quita la paz. Esto nos deja heridas porque es un pecado de desconfianza. Una duda de fe nos puede llevar hasta abandonar la fe. No nos fiemos de nosotros. Solo la confianza total en Él, en el Señor, nos da una gran paz, un sentido de sosiego donde cesa toda inquietud, donde recibimos esa calma infinita. Así como el gozo es tranquilo y pasional, la paz es sosiego. Qué gran paz transmiten algunas personas, solo con su cercanía o su mirada. El segundo aspecto del himno que deseo señalar respecto al tipo de paz que nos trae Jesús es la necesidad que tenemos de descentrarnos de nuestro yo. Espero no ser consolado, sino consolar. Es un descentramiento de mi ser, de mi persona. Tenemos tanta falta de paz porque estamos siempre muy preocupados de nuestra situación. Cuando una persona vive para los demás, vive la paz del Señor. Muchas heridas que llevamos, están producidas precisamente por estas dos cuestiones, por esta preocupación y por estas desconfianzas. Tengamos siempre nuestro corazón puesto en el Señor, nuestra confianza puesta en el corazón de nuestro Señor. Corazón de Jesús, en ti confío.
Sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó. Necesito Espíritu Santo sobre mí. Ayer ya pasó. Te necesito Espíritu Santo sobre mí. Espíritu Santo, sopra en mí, sopra en mí. Espíritu Santo, sopra en mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sobre mí. Ayer ya pasó, te necesito. Espíritu Santo, sobre mí.
Todos juntos, sobre mí.
Sobre mí, 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 Santo sobre mí. Ayer ya pasó, necesito Espíritu Santo sobre mí. Ayer ya pasó, necesito Espíritu Santo sobre mí. Necesito Espíritu Santo sobre mí. Ayer ya pasó, necesito Espíritu Santo sobre mí. Espíritu Santo sobre mí, Espíritu Santo, sopla en mí.
Queridos amigos, les recuerdo que estamos en el programa A su imagen, hoy viendo los frutos del Espíritu Santo. Respecto al tercer fruto del que vamos a hablar en este primer grupo, tenemos la longanimidad, que es una esperanza larga, es la capacidad de esperar a largo plazo. Por eso está entre dos grandes virtudes que son la paciencia y la magnanimidad. La paciencia es ese saber esperar. La magnanimidad implica un corazón amplio, dilatado. Por ejemplo, seguramente que pedimos la conversión de nuestros familiares. Bien, pues debemos de seguir orando por ellos a largo plazo, aunque no lo veamos. Hay cosas que están en los planes del Señor y la fe nos da la certeza de que se realizará aunque no lo veamos. Hay un santo que a mí me llama mucho la atención, no muy conocido. San Roberto, el primer monje que fundó la Orden del Cister. Siente que el Señor quiere reformar la Orden de Cluny a la que él pertenecía. Se pone a orar y así estuvo durante 30 años. Y solo vio a otro monje que, como él, tenía este deseo. Y poco más, una pequeña casa que fue el germen de la Orden del Cister. Espera larga. Eso es lo que nos expresan los corazones grandes, empresas grandes a largo plazo. El cristiano no tiene la mentalidad del mundo y por tanto no busca ni la inmediatez ni la eficacia, sino hacer la voluntad del Señor. Y ante todo su voluntad es que seamos santos. El tiempo es del Señor, es su tiempo, no el nuestro. Por ello, a veces las heridas de nuestra alma vienen de la impaciencia, de la desesperación, y todo ello nos va carcomiendo y nos va limando. Pero el Señor sabe, hay cosas que nos las dará de forma inmediata y otras no. Se trata de acogerlo como Él quiera. Otro grupo en los frutos tenemos la afabilidad, la bondad y la templanza. ¿Qué es una persona afable? Una persona agradable. Somos a veces como las esteras de arpillera de esas de pueblo duras, no solo con las personas que no son creyentes, sino entre nosotros. Nos pasan la mano y raspamos muchas veces. La afabilidad es esa capacidad para tratar al otro desde la dulzura. Cuando tienes que hacer una gestión y te encuentras con una persona desagradable, uf, se nos hace todo muy cuesta arriba. ¿Cuánto agradecemos que una persona nos trate con afabilidad? Este ser gratos a los otros nos viene de contemplar a Jesús. Contemplemos cómo trataba el Señor a los demás. Decía las cosas con firmeza, desde luego, cuando así lo consideraba oportuno, pero esto no quitaba su delicadeza en el trato. ¿Cómo te trata Jesús? Mira tu vida y mira a ver cómo te ha tratado Jesús, cómo te ha cuidado, mimado, cómo te ha puesto a las personas oportunas, cómo te besa, cómo te acaricia, cómo te abraza. Qué poco cuidamos el trato entre los hermanos. Tengamos en cuenta que no nos deja la misma herida cuando nos hace daño un hermano, o tu padre o tu madre, que cuando es alguien más ajeno. Son muchas las heridas que vienen de aquí, de cómo hemos sido tratados y de cómo hemos tratado a los otros. A veces lo hemos podido hacer manipulando, engañando, diciendo medias verdades, con autoritarismo. No se debe decir que es nuestro carácter, más bien deberíamos decir que es nuestro mal carácter. Tratemos a los demás como deseamos que ellos nos traten. Cuando nos tratan mal, nos sale a actuar igual, pero ha de ser al contrario. Nos buscamos nuestras pequeñas venganzas. Al contrario, puesto que he padecido el maltrato de los otros, deseo de veras que los otros nunca reciban un maltrato por mi parte. Respecto a la bondad, seguramente hemos alabado esta cualidad en muchas personas diciendo que es muy bueno, muy buena, pero vayamos más al fondo de esa cuestión, viendo cuál es la fuerza del mal, la fuerza del bien y cómo cunde el poder del mal. Recordemos el poder maligno de las guerras. Por poner un ejemplo, 62 millones de personas que murieron durante la dictadura comunista, los millones de personas que murieron en el holocausto nazi. Este mundo enreda tanto que al final no sabemos que estamos siendo partícipes de una estructura de pecado. Es un torbellino de mal el que nos engulle. Alguien, por ejemplo, nos dice una mentira y la apoyamos. Sin embargo, somos responsables de romper el círculo del mal. El mal cunde, pero este círculo cerrado del maligno, el que está en los entresijos de la historia, es desplomado por la fuerza de la cruz, que se clava en medio de ese torbellino expandiendo el bien. ¿En qué medida somos partícipes del círculo del mal? La estructura sobre la que está montada nuestra sociedad es una estructura que oprime al que no tiene nada. Somos constructores del reino. Pidamos perdón por haber entrado muchas veces en esa estructura de pecado. La templanza, que es el dominio de sí, no somos meramente instinto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es ese hombre y mujer que tienen dominio sobre sus pasiones porque Dios le da esta capacidad para dominarlas. El hombre del mundo no puede dominarlas. Se deja llevar por ellas. El creyente es dueño de sus pasiones, la ira, la lujuria, el afán de venganza, la avaricia o la soberbia. En este mundo, la gente, como no sabe dominar sus pasiones ni quiere hacerlo, pues quiere dominar a los otros, eso sí lo quiere hacer. Domina a los que tiene al lado, o eso pretende, por el miedo, claro. Como no puede dominar, oprime. Así, una mujer violada es víctima de ese dominio. Lo que siente es que ha sido humillada. Lógico. Las víctimas sienten que les han vapuleado, arrebatado su dignidad como personas. Nosotros, como creyentes, hablamos de la dignidad de los oprimidos. Una mujer violada no ha perdido su dignidad, porque su dignidad está en su relación con Cristo. El único que animaliza es su opresor. Animaliza porque él se animaliza a sí mismo. Muchos, así, hermanos, entran en este juego de dominio. Ante el dominio de los otros, presentamos como cristianos la libertad de quien domina sus pasiones por el señorío de Cristo nuestro Señor. Este es el mensaje del Evangelio. Cristo clama en las víctimas, hablando de su dignidad. Y por ello hemos de orar constantemente por todas estas personas. Tu dignidad, hermano, está en Cristo, que clama en ti justicia. Pues queridos amigos, vamos a pedir al Señor esto. Te alabamos, Señor, y te pedimos justicia. que nos des esa luz profunda que nos ayude a comprender las heridas de los demás. Ayúdanos, Señor, para que en medio de la vorágine de violencia, especialmente estemos al lado de los que han sido violentados, violados, vapuleados, manipulados, que sientan que en ti está su dignidad, que tú y solo tú puedes dignificar al ser humano. Pues queridos amigos, termino así el programa de hoy. Recuerden, a su imagen, y les recuerdo también que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo a su imagen @radiomaria.es. También indicarles que estas enseñanzas las estoy sacando de mi libro Cimientos del Intercesor. Está publicado en Sereca, el Servicio de Publicaciones de la Renovación Carismática Católica de España. Pues muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo programa.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Solo encuentro un lugar, llévame allí.